Días.
Última hora en fin de semana.
Cristina López Schlichtin.
COPE. Estar informado.
El precio de la luz se mantendrá en niveles bajos en los próximos meses. Guillermo Vila.
Así lo ha explicado en la mañana del fin de semana de COPE el experto energético David Castañeda. Ahora mismo estamos pagando por la energía unos 90 euros de media, tres veces menos de lo que costaba hace justo un año. Detrás está el tope al gas y las energías renovables.
Si tenemos en cuenta que ha habido abundancia eólica, que es otro factor también que ha sido importante, ya sabéis que el mecanismo es complejo, ¿no? Pero bueno, el precio al que han cotizado las energías limpias, pues también ha estado muy próximo a cero en muchas horas del día, que es lo que ha hecho también que el precio, lógicamente, baje.
Hoy el megavatio hora nos cuesta 75 euros. El precio de la luz ha caído este domingo casi un 13% con respecto al día anterior. Y Cataluña amplía las restricciones para afrontar la sequía. Los embalses de las cuencas internas de esta comunidad autónoma ya han bajado del 27% de su capacidad total. Hace un año estaban al 58%. Por ejemplo, Barcelona ha empezado a limitar las duchas en las playas. Cada arenal solo tendrá una. Y los meteorólogos advierten de que las lluvias no van a llegar a corto plazo. Lo explica en COPE Jorge Olcina, director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante.
Por la tranquilidad atmosférica, el anticiclón, los cielos prácticamente despejados, hay algunas nubecillas, ¿no?, que están cruzando la fachada cantábrica, pero nada, poquísima cosa. Pero en el resto, ya digo, el sol y las temperaturas ya superan 25 grados hoy, mañana, el lunes. En este caso parece que nos toca una primavera más calurosa y con menos lluvia de lo que necesitaríamos. Y bueno, en esta segunda parte, bueno, no son noticias muy positivas, ¿no? Porque es verdad que nos hace falta agua.
Y la ciudad de Valencia pondrá en marcha desde mañana un proyecto piloto de semana laboral de 4 días. Su ayuntamiento aprovechará que hay 4 lunes festivos entre el 10 de abril y el 5 de mayo para comprobar el impacto de esta medida. Y otra modalidad es el teletrabajo. Alcanzó su máximo en la pandemia, pero ahora apenas supone un 6% del total de empleados. Lo que sí coge fuerza es un sistema de teletrabajo híbrido en el que hay 1 o 2 días a la semana con flexibilidad para trabajar desde casa. Los expertos consultados por COPE reconocen que tiene muchas ventajas, Belén Collado.
Según el experto en recursos humanos, Vicente Gómez, es cuestión de tiempo que este modelo híbrido, que aúna lo mejor de los dos mundos, se termine asentando.
Yo creo que el teletrabajo al final se va a quedar con total seguridad porque tiene muchísimas ventajas. Sistemas híbridos normalmente. Lo que ocurre es que las empresas diría que necesitan un poquito más de tiempo para definir correctamente objetivos, funciones, responsabilidades, de forma que la persona que teletrabaja tenga mucha más claridad de cuál es su función y dependa menos de estar presencialmente en la oficina.
Se mantiene el espíritu de equipo, se generan más ideas o se tiene más contacto con los compañeros. Son algunas de las ventajas de implantar este modelo híbrido en las empresas.
Y el Papa Francisco preside a esta hora la misa del Domingo de Resurrección desde la Plaza de San Pedro en Roma. En apenas una hora, a las 12, impartirá la tradicional bendición Urbi et Orbi, que podrá seguir en directo aquí en COPE.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Primera derrota del Real Madrid en casa, Cristina Bejarano.
Sí, los de Ancelotti estaban invictos en el Bernabéu hasta que anoche el Villarreal de Setién pudieron con ellos 2-3 con un gran Samu Chukwueze como protagonista, el encargado de remontar el partido tras ir perdiendo 2-1. Y estas palabras tenía Quique Setién sobre Samu Chukwueze anoche en el tramo final de tiempo de juego.
Las últimas, 4 o 6 semanas, su punto de inspiración es altísimo. Está trabajando muchísimo, es un muchacho muy receptivo, muy buen chaval, con ganas de mejorar, con ganas de aprender. Se queda a hacer finalizaciones al final, ponemos situaciones para que él aprenda a decidir mejor, y este es el camino, y este chaval no va a parar.
Pero sin embargo, la noticia tras el partido es la agresión de Fede Valverde a Álex Baena. Hoy a las 2 continúa el fútbol en primera división con un Valladolid-Mallorca, 4:15 Betis-Cádiz, 6:30 Almería-Valencia y a las 9 Rayo Atleti. Atención a este partido, porque si ganan los del Cholo podrían ponerse a 2 puntos del Real Madrid. Por su parte, el Barça juega mañana contra el Girona y tiene la oportunidad de sacarle 15 puntos al Madrid. Y ya conocemos que Gil Manzano pitará el City-Bayern de Champions y en el VAR estará Martínez Munuera.
Ahora en COPE sigues escuchando el fin de semana con Diego González.
Gracias, Guillermo. Si hay una última hora te lo contamos. Mientras, puedes seguir informado en cope.es.
semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
A esta hora, cuando pasan 5 minutos de las 11 de la mañana de este domingo de resurrección, seguro que muchos nos escucháis en el camino de regreso, después de haber pasado unos días de descanso en lugares más o menos alejados de vuestras casas. Unos habréis vuelto a vuestros pueblos de origen para visitar a familiares a los que veis de tarde en tarde, o quizás os habéis acercado a conocer la Semana Santa de tal o cual ciudad. A lo mejor habéis elegido un lugar apartado en la montaña o en la costa. En cualquier caso, hayas elegido ciudad, pueblo, monte, es muy probable que hayas estado cerca de un elemento en el que no sé si habrás reparado o si se te ha pasado desapercibido. Tal vez porque siempre ha estado ahí, formando parte del paisaje, pero formando también parte de tu vida, de tu memoria, aunque no lo sepas o lo hayas olvidado. Hoy quiero hablarte del río.
I come from down in the valley where Mr. when you're young they bring you up to do.
Es difícil encontrar un enclave que no tenga relación con un río, grande o pequeño, manso o turbulento, frío o cálido. Sencillamente porque no concebimos la vida si no es cerca del agua. Agua para beber, para regar, para pescar, para bañarte o solo para disfrutar de su paso desde la orilla. ¿Sabes cuántos ríos tenemos en España? La cifra seguro que te va a sorprender. Más de 35.000. Creo que incluso hay más, pero no tienen nombre. Pero más te vas a sorprender si te digo que ningún otro país de Europa tiene tanta diversidad de ríos como España. Puede que los tengan con más fama, y enseguida se nos vienen a todos un montón de nombres a la cabeza. Por ejemplo, el Danubio, el Támesis, el Volga, el Sena, el Rin o el Tíber. Cada uno identifica a un país, pero repito, ninguno tiene la riqueza de ríos tan distintos como nosotros. Desde luego, es un motivo del que deberíamos sentirnos orgullosos. Sin embargo, si has tenido oportunidad de asomarte a cualquiera de esos cauces, o mejor aún, si has llegado a tocar su agua, te habrás dado cuenta de que algo no va bien. El agua que recordabas limpia y corredera, ahora está turbia y casi inmóvil. Donde había vegetación y sombra fresca, ahora hay aridez. Donde antes saltaban los peces y se veía a la nutria y al martín pescador, ahora solo se extiende una espuma verdosa y maloliente. En definitiva, por donde antes pasaba un río vivo, ahora transcurre el resultado del abuso y del olvido. Afortunadamente, todavía queda mucha gente que siente su río como algo en el que le va la vida y que se preocupa por frenar este declive. Pero no hay tantas personas que conozcan, sino los 35.000 ríos que cruzan nuestra geografía, si buena parte de ellos. Y hemos encontrado a uno de estos locos enamorados de los ríos, y además hemos tenido la suerte de que esta mañana esté con nosotros en lugar de estar pescando truchas en alguno de los riachuelos que solo él conoce. Ramón Soria Breña, muy buenos días.
Hola, buenos días. Pues no, aquí también estoy bien, a gusto y fresquito.
¿Sí? Si no nos lo dices, ¿eh?
Sí.
Bueno, gracias por compartir con nosotros esta mañana de domingo, porque me imagino que muchos fines de semana y periodos de vacaciones los pasarás a pie de agua.
Sí, todos los que puedo. La verdad es que son mis vacaciones preferidas. Irme solo a cualquier río perdido de España o de fuera de España y caminarlo, conocerlo, ver cómo va cambiando, porque aunque vayas al mismo río siempre, es verdad que cada río, que el río siempre es distinto. O sea, ves un mes, otro mes, un año, otro año, y los ríos son radicalmente diferentes. Y eso es un placer.
Doy fe de ello, de que cada vez que tiene oportunidad le pillamos en un río, porque ayer cuando te mandé el mensaje, pues este que mandamos desde producción para confirmar las entrevistas, para que no se olviden que es a cierta hora o a otra, o que tienen que venir o entrar por otro medio, pues me mandaste una foto que era de un río.
Sí, era una garganta del norte de Extremadura, la garganta de Cuartos. Entonces subí, no casi hasta su nacimiento, pero muy cerca. Y hay una poza muy bonita y ahí nos intentamos bañar. Bueno, de hecho nos bañamos. Ahora que está tan de moda eso, bañarse en aguas congeladas, pues lo hicimos.
¿Estaba fría?
Estaba congelada, estaba helada, o sea, dolía. Había que tirarse de golpe porque si no, te morías de dolor.
Bueno, se puede decir que Ramón Soria es un curioso de amplio espectro, porque con él podíamos hablar de historia, de ciencia, de mitología clásica, de gastronomía, de literatura, de tradiciones, de pesca y no sé si de cuántas cosas más. Pero todo eso serían los afluentes que van a dar al cauce de la escritura. Ramón acaba de publicar un libro que lleva por título España no es país para ríos, y los oyentes dirán, pero si acabáis de decir que tenemos más de 35.000, dices que elegiste este título porque sabías que iba a doler.
Sí, porque es muy deprimente. O sea, decir España no es para ríos, decir que nos los estamos maltratando, no los cuidamos, los hemos olvidado, y era un poco una llamada de atención para que, bueno, pues el lector entendiese que sí, que de esos 35.000 ríos, pues muchos, sobre todo los tramos medios y bajos, están muy olvidados, muy contaminados, a veces secos y muy maltratados. Y por eso el título, ese fue el motivo.
Y dolernos nos duele, la verdad. Es curioso cómo descubriste, que nos estabas contando ahora antes de entrar al estudio, cómo descubriste que había en España 35.000 ríos y alguno más, porque no se cuentan los arroyos.
Sí, fue una consulta, porque al final, bueno, yo no soy ni ingeniero de montes, ni biólogo, ni ecólogo, soy escritor, soy sociólogo, y entonces me gusta el dato, me gusta lo cuantitativo. Entonces fui a fuentes a ver cuántos ríos hay en España. Me da igual que fueran pequeños, grandes, medianos, gargantas, arroyos, porque como antes decía al principio, España es un país complicado, es un país geográficamente muy loco. El norte no tiene que ver con el sur, el este con el oeste, entonces cada río es verdad que es diferente, incluso el mismo río 100 metros o un kilómetro más abajo o más arriba es diferente. Y lo que hice fue una consulta al Instituto Geográfico Nacional y le pregunté directamente cuántos ríos hay en España o cuántos ríos tienen censados en sus cartografías. Lo estudiaron, lo miraron porque no tenían el dato en la cabeza y como 15 días después me dijeron, pues hay 35.000 no sé cuántos. Y claro, me sorprendió que hubiera 35.000 ríos en un país que en la cabeza de todos pensamos que es un río, que es un país muy seco, con pocos ríos. Y bueno, tenemos ahí los 10 grandes y luego sus afluentes, pero poco más. No, a mí no me salían de cabeza más de 100. Y pensando en los pequeños ríos, por lo mejor más de 1.000. Pero claro, 35.000 son muchos, muchos, muchos ríos.
Son demasiados ríos, y eso sí. sin contar esos arroyos que nos decías que no tienen nombre. En este libro, España no es país para ríos, son 40 los que has metido. Y al principio de cada capítulo ofreces la localización GPS para que quien quiera pueda consultarlo.
Claro, yo soy de natural, yo creo como todos nosotros, nosotras, egoísta. Y entonces, hasta antes de ayer, los ríos bonitos, preciosos, salvajes que conocía, pues no quería enseñárselos o mostrárselos a nadie porque pensaba que se iban a llenar, masificar, etc. Y que eso estaba fatal para mi egoísmo instintivo. Pero al final me di cuenta que no, al contrario. O sea, realmente si los ríos se estaban destruyendo, destrozando, contaminando, era porque no eran conocidos. Y me parecía que era fundamental que los recordásemos o los volviéramos a conocer.
Pues
y para conocerlos era fundamental
totalmente.
Eso, dar el punto GPS para que alguien que por curiosidad quisiera ver ese río pudiera ir a verle con facilidad.
Me parece increíble porque hubiera pensado, como te decía, lo contrario, que es cuanto más conocido, más afluencia de gente y más desperdicios en torno al río y menos cuidado. Si dejamos que esta entrevista discurra como un río, tendríamos que empezar por el nacimiento, la fuente original. ¿Cuál es tu río de cabecera? O sea, el de tu infancia.
Pues el río de cabecera es una garganta, es la Garganta Jaranda. Pero, bueno, o todas las gargantas, las 35 gargantas que hay en el norte de Extremadura. Pero la verdad es que mis ríos preferidos son todos, porque si algo he descubierto durante la escritura de este libro es que todas las cabeceras, o casi todas las cabeceras, o el 99% de las cabeceras de todos los ríos de España son ríos salvajes, limpios, preciosos, alucinantes, con una diversidad biológica increíble. Y todos son valiosos. Y la verdad es que al final todos se estropean en cuanto pasan por una ciudad o un pueblo o un campo de cultivo, ahí empiezan a estropearse las cosas. Pero todas las cabeceras de todos esos 35.000 son preciosas.
¿Y cuál es el que más te ha impresionado?
Pues siempre hablo del mismo, porque es muy diferente, sobre todo porque es un río grande. Cuando antes hablábamos de los ríos famosos de Europa, descubrió un mapa del siglo XIX, principios del XIX, donde están los ríos más importantes del mundo. Es un mapa donde vienen todos los ríos dibujados por su extensión y su caudal. Y hay como 20 ríos o 25 ríos. Están el Congo, el Mississippi, todos los ríos. Pero entre esos ríos está el Ebro y está el Tajo. Porque el Ebro y el Tajo eran entonces, y siguen siéndolo, muy caudalosos. Otra cosa es que fueran muy caudalosos en otoño o en invierno, o en otoño y en primavera, y menos en agosto y en invierno. Pero eran ríos muy caudalosos y eran considerados como ríos muy importantes. En quien hizo esa cartografía, que era un inglés, o sea, que no era un español. Y el río que más impresiona es el Tajo. El Tajo, primero, porque está en el centro de España, porque prácticamente la atraviesa como una cicatriz toda la península ibérica, y porque tenemos un alto Tajo precioso, azul, llenísimo de agua, incluso en agosto, con el agua transparente, helada, que nos parece que estamos en un río de Suecia o de Noruega o de Finlandia, y de pronto empieza a bajar, pasa por Madrid, llega a Aranjuez y nos encontramos con un río manso, con poca agua, verde, que a veces no huele muy bien, y seguimos bajando y el río ya está casi seco, absolutamente embalsado. Y llega a Portugal y a veces no llega porque a veces está totalmente parado por las sucesivas presas que hemos construido para aprovechar su agua.
Es tu río favorito o el que más te gusta, por todo lo que nos has explicado, pero creo que también porque tiene mucha relación con tu historia, con tu familia, que luego vamos a explicar. Tu afición a la pesca con caña supongo que irá asociada a esta aventura, ¿no?
De viajar, claro, yo soy un poco mayor, tengo más de 50 años, y entonces mis vacaciones era ir a una casa de campo que tenían mis abuelos, pues al lado de la garganta de Pedro Chate, que es el final de la Garganta Jaranda, y ahí mis abuelos, pues la casa estaba a 30 metros del río, y mis abuelos, desde que teníamos 10 años, nos hacían una caña de bambú, nos ataban un hilo, y nos dejaban a nuestro albur. O sea, nadie se preocupaba de nosotros, y nosotros íbamos al río, nos bañábamos, pescábamos, nos bañábamos en sitios peligrosos o menos peligrosos, y esa fue mi infancia. Fue una infancia que yo pensaba que la infancia de todos los niños era así. Hasta que el otro día, hablando con otro periodista y contándole esto de un periódico, me dijo, era por teléfono, y me dijo, sí, eso que me cuentas, me lo contaba mi abuela. Y dije, ostras, le estoy contando algo que a esta persona que tiene menos de 30 años es algo de su abuela, no es algo suyo. Porque esta persona, este periodista que tenía menos de 30 años, jamás se había bañado en un río. Porque de natural la gente joven se ha bañado ya en una piscina. Suele bañarse en un río, o bien porque no tenía un río cercano, o bien porque los ríos están contaminados y entonces no es conveniente bañarse.
Claro.
Y me sorprendió.
Qué pena, la verdad. Lo bien que se lo pasan, porque se pierden una experiencia maravillosa, la de bañarse en un río, el que igual veas una trucha ahí de lejos, o aunque están desapareciendo, creo que luego nos lo vas a explicar exactamente qué está pasando con las truchas en nuestros ríos. Vamos, si quieres, Ramón, con el tramo alto de los ríos, que sigue siendo el más genuino.
El más genuino. Todos, yo diría que todos. Es que cada año descubro ríos nuevos y todos los tramos altos son todos preciosos. O sea, son todos salvajes. No hay nadie los contamina, no hay presas, y te asombra que todos, hasta el Júcar, por ejemplo, el Júcar, que es un río muy maltratado, pues el Alto Júcar es un río precioso con el agua turquesa y que tiene agua hasta en agosto, como antes decía, ¿no? Pues el Júcar, por ejemplo, podría ser un río que tiene una cabecera alucinante, es un río calizo precioso.
Vamos con esa historia personal que hemos comentado antes. Siguiendo este tramo alto de nuestra conversación, tengo que preguntarte por dos personajes que aparecen o que parecen salidos de una novela de aventuras. Uno está emparentado contigo, que es tu bisabuelo paterno. Y el otro es un personaje que tengo delante, me ha puesto Jesús García Arcilla, dos imágenes de él.
Sí, Paul Boyton.
Paul Boyton, eso es.
El capitán Boyton.
Y sí, los dos tienen un punto de conexión y te pido que nos hables de ellos porque son dos historias de fábula.
Claro, porque la historia de mis abuelos me la contaba siempre mi padre y yo nunca la presté atención. Porque era de esos últimos, no eran de los últimos de Valer, los que se quedaron allí, pero sí era un soldado de los últimos de Filipinas, del último año antes de que Filipinas dejase de ser española. Y entonces mi padre me contaba como quien no quiere la cosa, que bueno, llegó mi abuelo, mi bisabuelo de las Filipinas, claro, le soltaron allí después de venir en tren a Madrid, y le dijeron, le dieron un duro, le dieron lo que fuera la paga de soldado, y le dijeron, bueno, pues adiós, ha cumplido usted y búsquese la vida. Y entonces mi padre me contaba que su padre o sus hermanos le habían contado que lo que hizo este antepasado fue comprar una barca que era redonda, una barca de pescadores en Manzanares. Como él vivía en Valdeverdeja, que era un pueblo al lado del Tajo, él calculó, pues bueno, el Manzanares baja al Jarama, al Tajo, al final si me monto una barca puedo bajar hasta el pueblo. Y se bajó hasta el pueblo durante dos o tres días de navegación, se dejó llevar por la corriente y bajó hasta el pueblo en barca.
Y tardó dos o tres días.
Y aquello que me pareció pues una cosa normal, digo, pues, se bajó un barco, pues no. Luego, cuando ya de mayor empecé a ver en las cartografías cómo era el Tajo y los kilómetros que tenía, y sin saber nada la complicación que podía tener esa bajada, pues descubrí que mi bisabuelo era un poco un aventurero forzado, ¿no? Al final llegó al pueblo y se convirtió en arriero y vendía telas por los pueblos, y ahí acabó su vida de aventurero. Pero luego me topé con Boyton, que es el típico aventurero clásico que todos los países tuvieron en el siglo XVIII, pero claro, Boyton es del XIX, de mediados, finales del XIX. Y era un tipo que, bueno, su aventura daría para muchos programas, su aventura vital, pero el caso es que entonces inventó un traje, como un traje de neopreno, no era de neopreno, era de caucho, se inventó un traje de caucho en 1860 para que la gente no se ahogase en los naufragios, y entonces él vio el futuro que podía tener ese traje para tirarse por los ríos, río abajo, y explorar los ríos de esa forma. Y empezó a explorar grandes ríos del mundo, el Mississippi, el Missouri, el Po, cruzó el Canal de la Mancha, con ese traje, un traje Merriman se llamaba entonces. Era un traje que se podía inflar con unos tubitos para que tuviera aire y flotar, incluso le podías instalar una vela para que el viento te llevase, una vela con un mini mástil que se ponía en el pie, tenía un remo, o sea, un traje de lo más cutre, de lo más primitivo. Pero entonces Boyton, de pronto, no sabemos cómo, alguien le habló de los ríos españoles y vino a España, recién restaurada la monarquía de Alfonso XII, vino a España con la intención de bajar algún río importante español. Y le dijeron que el río más salvaje, del que menos se conocía cómo era, el lugar ese, yo pensaba, pues sería el Ebro o sería el Duero, era el Tajo. Y el Tajo era, en algunas zonas era terreno inexplorado ahí. Y el tío quiso explorar, quiso tirarse Tajo abajo y llegar hasta Lisboa por el Tajo. Entonces, en cuanto llegó, como era ya famoso, el tío se vendía bien en los medios de comunicación, incluso tuvo una entrevista con Alfonso XII, con sus ministros, y los ministros le dieron planos. Le dijeron, bueno, tenemos unos planos para que puedas bajar, pero todo el mundo les aconsejaba bajar el Tajo. ¿Y por qué? Porque pues el Tajo es un río pequeñito, yo bajo a lo mejor en los ríos más importantes del mundo, ¿qué hago con esto? Y le dijeron que les aconsejaba bajar el Tajo porque nadie, que estuviera noticia, nadie había bajado el Tajo en barca jamás en la historia del mundo, en la historia de España. Pero ¿cómo es eso? Pero alguien ha bajado en barca, los ríos se navegan. Y dijeron, no, España es diferente, en España los ríos son terribles, tenemos mucha cuesta, muchas montañas y hay un montón de cascadas y es imposible
bajar, sí.
Y saltos. Y aún así él decidió bajar el Tajo y lo bajó. Y entonces luego Boyton, ya de mayor, escribió su biografía, sus aventuras por todos los ríos del mundo, y me sorprendió que en esa biografía, que tiene 200 páginas, ocupase un montón de páginas en contar la aventura de un río pequeñito, que yo pensaba que era pequeñito, menor, que era el Tajo. Para él el Tajo le marcó, le pareció el río más peligroso que había bajado de todos los ríos que había bajado en el mundo.
Qué bueno. Vamos con el tramo medio de los ríos y con ese agua detenida que has comentado. ¿En qué momento convertimos el agua en dinero?
Pues no hablaría tanto de dinero. O sea, en el siglo XIX hay un montón de proyectos, porque, a ver, el siglo XIX de España para mí es el siglo estrella es el XIX, ¿no? Pero claro, en España el XIX la gente todavía se muere de hambre, hay poca, las cosechas son malas, la mayoría de los cultivos son de secano, y es cierto que hay déficit de todo tipo de alimentos. Y entonces durante el XIX, todos los de la escuela y despensa, los economistas del XIX, decidieron que había que cambiar eso. Y que eso se podía cambiar haciendo embalses para convertir en regadío un montón de zonas de España que eran de secano. Porque para que la gente no sufriera de hambre necesitamos producir más alimentos. Entonces todos esos proyectos del 19 se hicieron blanco sobre negro en proyectos ingenieriles durante la Primera y la Segunda República, y al final se empezaron a hacer durante la época de Franco los grandes proyectos hidroeléctricos y los grandes proyectos de regadío, ¿no? El Plan Badajoz, toda la zona de Aragón, porque efectivamente necesitábamos alimentos porque en España se pasaba hambre. Lo que pasa es que ya en el siglo XX llegó la Revolución Verde, ya era más fácil producir alimentos en otros lugares del mundo, exportarlos. Es cierto que también necesitábamos energía eléctrica. Hay que pensar que el siglo XX es el siglo de la electricidad. De pronto, hasta el siglo XX, todo el mundo nos iluminábamos con candiles de aceite o con carburos de gas. Y de pronto llegó Edison, inventó la bombilla y necesitábamos energía eléctrica. Entonces no había centrales térmicas ni nucleares, y la única forma de producir energía era a través de los saltos de agua hidroeléctricos, y se construyeron muchos saltos de agua hidroeléctricos para producir esa energía eléctrica. Uh-huh. Entonces, claro, ni en España ni en ninguna otra parte se consideraba ese tema, que así se rompía la conectividad fluvial y que así los ríos comenzarían a tener problemas, ¿no? Pero claro, en el siglo XX, sobre todo a partir de los años 60-70, empezamos a descubrir que sí, que cuando cortábamos la conectividad fluvial perdíamos una parte de la vida que había en los ríos. Además, los ríos en España se colmataban, como tenemos mucha cuesta, se llenaban de sedimentos y las presas dejaban de ser útiles. Y otro tema curioso es que había un montón de presas, de pequeñas presas que se llaman azudes, con presas con 1 metro de altura, 2 metros, que daban servicio a molinos en los que se molía trigo o se molturaba la aceituna para hacer aceite. Había batanes, había fábricas de papel. Todas esas presas dejaron de utilizarse en los años 50, y esas presas se abandonaron, y esas presas dejaron de ser útiles y dejaron de tener utilidad, se llenaron de sedimentos, como decía, y de esas, como no sé cuánto hay, no recuerdo el número exacto, 170.000 presas que hay, que tienen ahora los ríos en España, prácticamente una cada kilómetro de río, pues prácticamente 2/3 no se usan. Y no sirven para nada, están obsoletas. O sea, deberían demolerse. El resto, las que utilizamos para producir energía eléctrica, para regar, para beber, pues ahí están. Son útiles, nos sirven. A lo mejor había que hacer escalas de peces o hacer otro tipo de ingenierías para no romper esa conectividad. Pero yo creo que lo grave son esas presas abandonadas y olvidadas que están rompiendo ese fluir del agua, ¿no? Y que no sirven para nada. Si sirvieran, pues bueno, pues ahí podría ser discutible, pero es que esas no sirven para nada.
En este viaje por los ríos de España, bueno, España no es país para ríos, que es el libro que hoy nos traes, quería comentar contigo el capítulo de las curiosidades. Hay una que me ha llamado muchísimo la atención, que es la de la calidad del agua que beben en Varsovia está vigilada exactamente por 8 mejillones.
Claro, 8 mejillones, que son margaritífera, que es un mejillón de río. Los mejillones son bichos muy raros. En la fase larvaria, esos mejillones pues necesitan peces para completar su ciclo de maduración, ¿no? En el caso de la margaritífera, da la casualidad que necesita a los salmónidos, a las truchas de los salmones. Cuando es una larva y sale del huevo, se tiene que agarrar a las agallas de los peces durante 15 días, 20 días para madurar. Luego ya se sueltan, caen al cieno, a la arena, y empiezan a formarse un mini mejillón. Si no hay truchas o no hay salmones, pues los mejillones no viven. Pero lo relevante de este mejillón de Varsovia, de la margaritífera, que lo tenemos en el Duero, es que descubrí también, curiosamente, que son mejillones perlíferos, que todas las perlas de los tesoros visigodos que hay en el museo, en el MAN, aquí de Madrid, esas perlas de las coronas votivas son perlas de río, son perlas de margaritífera. Y luego ya importamos las perlas del mar de Adén, de, de lugares remotos del Caribe, pero eran perlas de mejillones de río, y la verdad es que los mejillones de río, esa margaritífera, se han estado pescando hasta el siglo XIX para aprovechar el nácar para hacer de todo tipo de cosas, desde botones a cachas de navajas, y también para vender las perlas. Cuando los ríos empezaron a estar contaminados, ese mejillo empezó a extinguirse, ya apenas quedan mejillones.
No desconocía totalmente que las perlas antes las sacábamos de los mejillones. Tenemos que terminar, me da mucha pena porque me lo estaba pasando genial, pero el tiempo en radio ya sabes cómo va.
Sí,
que nos ajustan, es breve y nos ajustan lo máximo posible, pero me ha encantado esta lección sobre los ríos de España y todo lo que hemos descubierto sobre ellos. Por ejemplo, que tenemos 35.000, que no son pocos, que somos de los países europeos con más ríos. Ramón Soria Breña, muchísimas gracias por venir a contarnos estas historias en fin de semana.
Muchas gracias a vosotros. Y visitar los ríos, que es la única forma de recordarlos y de cuidarlos.
Cuenta con ello.
Gracias.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado. ¿Buscas diversión?
Un estudio. Determina que más de la mitad de los apañoles tiene colesterol alto.
Sí, y lo que es peor, de esa mitad no todos lo vigilan.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
¿Qué es lo que os gustaría comer o tomar toda la vida sin que os provocara problemas de salud?
Morcilla.
Huevos con patatas.
Huevos con patata, yo todos.
Todo lo que tiene grasa o azúcar.
Claro, es curioso, ¿eh? Que lo más rico es lo que peor te sienta.
Claro, el exceso.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, con Carlos Herrera.
La energía que necesita tu coche para llevar a tus hijos al cole, y la que necesitas para hacerles el desayuno en casa, conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil. Contrata la energía de tu casa con Repsol y ahorra desde 5 hasta 20 céntimos por litro en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es o en el 900-102-002.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
La justicia europea ha reconocido el derecho de los hombres a cobrar el mismo complemento que las mujeres en su pensión de jubilación. Si es padre de dos o más hijos y se jubiló entre enero de 2016 y febrero de 2021, en padresjubilados.com le ayudaremos a incrementar su pensión hasta un 15% desde su jubilación y para siempre. Padresjubilados.com. Solo cobramos si usted gana.
Dos cositas. La primera, una motera no se come ni un atasco. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Bodegas Los Llanos, la más antigua y con más tradición de Valdepeñas. En su cueva subterránea, la más grande de nuestro país, descansa el vino Pata Negra. Un auténtico reserva Valdepeñas.
Debes ir a Jerusalén. La ciudad entera te espera.
Un reparto brillante.
No, Judas.
Un director genial.
Allí el Hijo del Hombre será rechazado por los príncipes del templo.
Una historia eterna.
Será entregado a los paganos.
En una superproducción.
Que le azotarán.
Irrepetible.
Y le crucificarán.
¿Eres tú el Mesías?
La sentencia es que sea crucificado.
Jesús de Nazaret.
Oídle, he visto.
¿A quién?
El domingo de resurrección a las 3 de la tarde.
Al maestro.
En 13.
Bañeras que resbalan, cocinas estrechas o...
Esa mardivita pared y yo la voy a romper.
En tu casa, nada debería impedirte hacer hogar. Cuéntanos tu idea y te ayudamos a hacer el hogar que quieres. Ven al Leroy Merlin o visita nuestra web y empieza tu proyecto. Un hogar no nace, un hogar se hace.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Bienvenido a ti si estás trabajando o si comienza tu jornada en este momento.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
A
y nos quedamos con historias humanas, historias que suceden en cualquier parte del mundo y que muchas veces pasan desapercibidas en la prensa.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Luis está currando en este momento.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Dile a los ponedores dónde te encuentras.
Donde llegan todas esas mercancías que nosotros...
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, Poniendo las calles, con Carlos Moreno. El Pulpo.
Viene todos los fines de semana para presentarnos lo mejor de la cartelera. Este domingo, Marcote nos va a traer lo mejor del primer trimestre.
Claro,
Marcote,
claro.
Buenos días.
Hola, buenos días, muchacho. Se me hace rarísimo verte ahí, ¿eh?
Volvemos a vernos.
Sí, 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 pero muy bien, me encanta verte.
Desde el otro lado.
Sí. Hay que decirlo de Pontemoño, que si no, eso claro, no tiene gracia.
Eso es lo de Pontemoño. Cristina, siempre. Pontemoño. Bueno, díselo tú, Laura.
Venga, Pontemoño. Ponme,
vamos, ya lo tengo puesto. Pero sí, he pensado que es que estamos en abril ya, 9 de abril, y es que ha pasado corriendo ya 3 meses del año.
Dios mío.
Y he dicho, voy a hacer una vuelta atrás, un retrospecter de la música que hemos tenido estos tres primeros meses y la que va a venir ahora en abril. Y he usado la sintonía de mi podcast de Música Ligera, que es donde pongo musiquita así, pues rara, extraña, la que no suena en Rock FM ni en ¿cómo se llama? Cadena 100
Megastar.
Pues Freaky,
suena el
bizarra,
podcast de
Underground.
¿Qué está sonando?
Es la sintonía de Música Ligera, que se llama así en mi podcast, por la canción de Soda Stereo, que se llama De Música Ligera.
Ah.
Y entonces vamos a ver, en breve, ya la semana que viene, el viernes que viene, que esto te va a gustar a ti, Dios, sale lo nuevo de Metallica.
Sí.
A ti te va Metallica.
A mí me va Metallica.
Pero yo
creo que a Paulete no tanto y a Laura tampoco.
No,
no
sí,
veo.
Pero no, no. Decían que estaba medio dormida, esto posiblemente
ya
puede
está
despertar, ¿eh?
Sí, totalmente.
Ya nos ha despertado.
Ya estamos. Yo lo que pasa es que es un género que reconozco que no entiendo mucho.
Pero son icónicos. O sea, Metallica es un icono del
pero te
del thrash metal.
Sí, sí.
Claro. Sacan discos, se llama 72 Seasons o 72 Estaciones y se llama así justo esta canción. Sale el viernes que viene y es un poco una vuelta a los orígenes. Suena mucho a los 4 primeros discos de Metallica, incluso al 5º, al Black.
Está, yo te iba a decir, yo soy bastante cañera, pero esto ya demasiado. No.
Bueno, demasiado. Pues eso, está liviana, las alas tienen más cañera.
¿Es más?
Sí.
Ah, pues. Esto, vale. ¿Y tú se lo pones esto al peque?
No,
Diego,
todavía no. Pero no porque no me dejan, pero caerá.
Ya no ves, ya me imagino quién no te deja y por qué.
El año que viene van a estar Metallica, al oro, ¿eh? El año que viene, no 2023, sino en verano 2024, van a estar Metallica aquí en Madrid, en el Civitas Metropolitano. 2 conciertos el 12 de julio y el viernes 12 de julio y el domingo 14, con precios de entradas prohibitivo. Creo que luego le vais a dar una vuelta a eso.
Sí.
¿Cómo de prohibitivo?
Pues la más barata creo que está por 100 pavos.
¿La más barata?
La más barata.
Podemos ir ahorrando.
Bueno.
Nos queda un año y pico para ahorrar.
Van a ser 2 días y de hecho en un principio habían acordado que no se podía ir a un concierto solo. Tenías que ir a los 2, pero ahora ya creo que sí, se puede ir o un día o otro. Van a ser 2 set list distintos, o sea, canciones distintas los 2 días, con invitados los 2 días distintos. O sea, que habrá gente que sean fans que se compre entrada para los 2 días. Digo yo, ¿eh? No sé.
Y cuando decimos que son las más baratas, entiendo que es que
la grada Far Beyond.
Que tienes que llevar prismáticos.
Far Beyond
más allá.
So far away,
efectivamente.
So far away.
Más cosas que
nos han... pardas.
Eso.
Más cosas que nos han acontecido en este primer trimestre de 2023. Sabéis que soy muy fan y me flipan mucho, y es que han sacado el segundo disco, Ginebras.
Thank you.
tortilla y mover el cuello.
Me flipa mucho esta canción, se llama En Bolas. ¿A vosotros os pasa, os gusta ir en pelotas por la casa cuando estáis solos o cuando no hay...?
No necesariamente.
Solo en verano, en invierno no.
¿Ves?
En invierno
pero
me
sí.
muero.
Yo es que
pero
siempre tengo la sensación de que
hay alguien mirando.
Sí, yo tengo un poco de paranoia y digo, algún vecino habrá sin querer, como que aposta, ¿no? Pero estás mirando y te, uy, va. Porque a mí me ha pasado. Como vecina observadora.
Mujer, pero no ¿sí? te pongas al lado de la ventana.
No, hombre, ya, pero yo qué sé. Que sí, que no.
¿Fue una casualidad
cosas?
O estaba?
Fue casualidad totalmente. De hecho, fue como
Pues de eso habla Ginebra, esta canción, de estar en bolas de la cocina, que te pille la vecina y tal, no sé qué. Es la comodidad del hogar y eso.
Me
Ginebra...
gustan cómo escriben. Y la otra canción que nos pusiste tú un día, es que la de qué desastre de persona soy, es que esa, retrata
también
mucho a la sociedad.
Lo hacen con Dani Martín.
Es fácil sentirse identificado.
¿Estás viendo reflejada, Laura?
Sí, qué desastre de persona soy, no
es
sé
que
por
son,
qué será.
Son supernaturales en el actuar, en el componer, en el todo. Se han ido incluso a grabar un tema de este disco, Abbey Road, al estudio de los Beatles. El disco es increíble. Es muy difícil refrendar un primer trabajo que ya es muy bueno, llegar a la gente y decir, ahora el segundo es muy complicado, y las tías lo han clavado increíbles. ¿Quién es Billy Mack? Se llama el disco. Brutal. Yo la vi en directo el otro día en la presentación y tiene un verano trufadito de festivales y lo van a petar muy mucho. Me
trufadito.
Flipa. Trufadito.
Es que Marcote tienes un diccionario
Mi léxico, que mola mucho.
Estamos aquí desperdiciándolo.
Otro grupo de chicas que lo está petando muchísimo, es una revelación, dicen, es uno que se llama Boy Genius.
Las habías presentado, ¿no? Todavía,
Boy Genius,
¿no?
No, es que es un supergrupo, que es una cosa. El supergrupo es cuando se juntan varios artistas de gran renombre y montan una banda. En este caso, son tres cantautoras de mucho renombre en Estados Unidos, en el mundo indie, como son Phoebe Bridges, Julian Baker y Lucy Dacus, que se han juntado. Ya se juntaron hace en el 2018 para hacer un EP, que un EP es un LP cortito, son 4 o 5 canciones, y ahora han hecho un disco que han llamado un poco pretenciosamente, como diciendo, The Record, el disco, este es el disco. Pero la verdad es que son increíbles porque tienen un rollo que me flipa mucho, conjugan muy bien las tres, cada una se canta un tema, hay temas que cantan las tres, y tiene un rollito indie. Esto a los trendies, a los indies les va. Es que a mí lo de la palabra indie no
¿los
me
trendy?
Gusta. ¿Los trendies? Los trendies, la gente que le gusta ir a la moda. Trendy, ¿no?
Sí, o sea, un sinónimo de indie, tú dirías que es trendy.
No. Indie es una cosa que se, en teoría, indie es un...
Es como independiente,
sí,
algo estilo independiente.
Pero que no tampoco es, y trendy es a la moda.
Vale.
Sí. Pues esto les va a gustar
esto
mucho a los modernetis, a los que se van al Coachella, a ese tipo de festivales, que les gusta lucir mucho palmito, ¿eh?
Sí, que se ponen las botas de cowboy.
Efectivamente.
Y los pantalones cortos.
Y que la música,
¿no?
¿Han vuelto las botas
secundaria.
De cowboy?
Sí, sí, sí.
Sí.
Es
el Coachella.
Lo de chúpame la punta, se llaman así las botas, ¿no?
Sí, 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 sí. Sí, sí.
Chúpame la punta. No, pero de la bot. Bueno, es igual.
Bueno,
más cosas que van a salir los próximos meses, que ya han ido adelantando sencillos, porque ahora lo que se hace es, en vez de sacar el disco y sacar sencillos, ahora lo que hace es, antes de salir el disco, se van sacando singles y sencillos. Bueno,
como
pues,
para ir abriendo boca, ¿no?
Efectivamente.
Un cebo.
A mí me están flipando muchos los de este señor que se llama Carlangas.
Tú quieres paseitos por Madrid, eso ya lo vi, eso ya lo vi. Cuando te enseño algo, dices, yo ya estuve aquí. Ya lo vi, eso ya lo vi. Me hablas de personas que yo no conozco. Siempre estás volviendo de algún lugar remoto. Cosmopolita, tú no me engañas. Llevas 15 años sin salir de Malasaña.
Me flipa mucho. ¿Conocí
ese grupo que se llama
Novedades Carmiña? ¿Os suena
sí.
un poco? Bueno, pues Novedades Carmiña es un grupo que en los últimos 5, 6, 7 años lo petó muchísimo en la escena underground de España. Y se separaron hace un año y pico, dos años. Y entonces Carlangas es el cantante de Novedades Carmiña y va a sacar un disco en solitario que, por los 4 sencillos que ha sacado hasta ahora, son la bomba. O sea,
¿Cómo se llama esta canción? Porque ya me la estoy poniendo.
Paseitos por Madrid.
Bueno,
es un temón increíble. Y luego ha sacado un single nuevo que se llama Los Dineros, que es brutalísimo también, que Los Dineros, por ejemplo, sí que mama, con perdón, un poquito de lo que hacía con Novedades Carmiña, ¿no? Los otros sencillos que ha sacado son como más... Es otro rollo a lo que hacían Novedades, como con un aire muy moderno, muy urban, en unos sale manuchao. Muy bueno.
Mira.
Carlangas, acordaros, Carlangas, porque discazo increíble. Gallego, es que hay una escena gallega ahora increíble de música a todos los niveles. Bueno, están, pues eso, pues Novedades Carmiña estaba Carlangas, las Tanchugueiras, y está este señor que lleva muchos años, pero es que sigue siendo buenísimo, que es Iván Ferreiro.
Sienten y que me hacen pensar. Pienso en lo que piensan, pero puedo opinar. Vuelan por las calles.
calles y en los coches oficiales llenan las ciudades, llenan los oídos.
Es que bueno, a mí este chico de verdad es que me puede todo lo que hace. Lleva muchos años sin hacer nada nuevo y ha sacado un discarral muy berraco, se llama Trinchera Pop, y luego para rematar el disco, este es el último tema que se llama En las trincheras de la cultura pop, que el tío ha cogido y ha usado la base de las cuatro estaciones de Vivaldi, revisada por un tipo que se llama Mac Richard, que le dio una vuelta y bueno, cambió las armonías o no sé qué, y Iván Ferreiro ha usado esta base que ha hecho Mark Richard para hacer este tema que me parece increíble. El disco es brutalísimo. Mira, están las Tanchugueiras colaborando en un tema. Ya te digo que Galicia, en cuanto a música así underground, que me gusta a mí, que es lo que más me gusta a mí, está muy a tope. Ya te digo, Grande Amor, es que hay muchísimo, ¿cómo es? De Rampas, o sea, hay grupos increíbles. Hay que dar un ojo, hay que escuchar mi podcast porque así te...
Claro, nos culturizamos un poco.
Más personas,
nos ponemos así, al día.
Más personas de alta edad también que siguen haciendo música. Dicen que va a ser el último disco, este que ha salido, de Depeche Mode. Watch another angel die. You won't do well to darken me with your secrets and your lies, with your piercing code of silence. Relax, enjoy the ride. I'll meet you by the river. Memento Mori se llama el disco. Dicen que va a ser el último disco. Dicen que es un adiós, una despedida de los Depeche Mode. Bueno, de los dos que quedan, porque se murió hace poco Andy Fletcher. Y después de 43 años de carrera y 15 discos, porque ese es el número 15, solo quedan Martin Gore y Dave Vaughan. Y bueno, a mí es que este disco... O sea, yo les pongo muy en valor a los Depeche Mode toda la carrera, pero me parece un poco... Me gusta, vamos a ver, que luego vienen los trolls por internet y me ponen a caldo. Me gusta, pero es un poco más de lo mismo. No han arriesgado mucho.
¿Te suena a despedida?
Me suena un poco a despedidas, que están bastante mayores ya y bueno.
De hecho, la semana pasada no hablabas de ellos en Rocola.
Claro, es que estuvieron tocando en Rocola hace ya, fíjate.
Pues ¿quién ha llovido?
43 años de carrera, estamos en pues desde el 80.
O sea, que son avanzaditos ya en edad.
Pero es como Metallica, son un icono. O sea, bueno, son un fondo de armario, es un grupo a tener en cuenta, es historia de la música. Te pongas del color que te pongas, te pueden gustar más o menos, pero Depeche Mode son lo más.
¿Pero tú crees que es despedida o es una de... Sí, sí, nos vamos, pero luego...
Uno más.
Eso lo
despedida no, pero yo creo que a lo mejor el último o el penúltimo disco, como récord, como... puede ser que sí, puede ser que sí. Bueno, os voy a poner una cosa que a mí me lleva flipando muchísimo en los últimos meses. Es un tipo que se llama Javier Kalecki, es el director musical de Drexler y hace cosas tan increíbles como esta.
Adiós, adiós Elisa, tengo las manos vacías de tanto perderte. Adiós, 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 apenas te empiece a olvidar volveré a encontrarte. Si el tiempo no se detiene, ¿quién puede hacerte volver? Cuando llegue la madrugada y suenen las campanadas, espero volverte a ver. Adiós, 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 Elisa.
Me suena todo a Vetusta Morla.
No, el que canta, a ver, el que canta es
Joel López,
muy bien. Colabora en este tema. Se llama Adiós Elisa. La voz en este trocito que he puesto es de Joel López, pero bueno, Javier Kalecki es una berraquez absoluta encima del escenario. Está haciendo un ciclo de conciertos en Madrid, en la Sala Sol, un martes al mes, que se llama Cinco Martes para Amarte. Y el tío suena muy bien en disco, pero es que en directo, desde la primera canción ya tiene a todo el mundo bailando. Es un trasunto de Prince con cumbia, con música, ya te digo, funk, ¿sí? Música racial. Es increíble. Desde el minuto uno estás bailando. La gente que esté por Madrid, un martes al mes está en la Sala Sol, puede ir a verle. El otro día estuvo Jorge Drexler, que es el director musical de la banda de Drexler, el guitarrista con Jorge Drexler, y dirige la banda de Drexler. Y luego, aparte de esas cosas, Kalecki y Las Panteras.
No sé por qué me gusta, o sea, me sonaba Vetusta Morla total.
Bueno, porque tú el oído lo tienes. Claro, de aquella manera. Y nos vamos.
La voz, solo diré que la voz de Joel López creo que es de las que más me gusta.
Es que es gallego también, si es que lo que te dice Galicia está muy
Galicia,
de moda,
calidad, ¿no? De todo.
Galicia, Murcia, Granada. Nos vamos ya,
Mira, hasta Mario baila,
O nos da tiempo a otra.
Venga,
os voy a poner a la sensación del nuevo glam y del nuevo pop británico, son The Lemon Twigs. Fíjate que ya con el anterior disco lo habían petado muchísimo, con su tercer disco, y era muy rollo glam, muy rollo Bowie, y ahora han dicho, ah sí, ¿os ha gustado? Pues ahora vamos a ir por otro lado. Y tienen ahora en este disco nuevo que se va a llamar Everything Harmony, va a salir el 5 de mayo a la venta, un rollo ahí como los Beatles, como
Simon y Garfunkel,
Simon y Garfunkel, y Beach Boys, Beatles, más juntos. Rollo pop, más rollo folk.
Sí, pero un poco triste.
La voz del protagonista, la voz del cantante, me ha recordado a este chico portugués que ganó Eurovisión.
Sí, Sobral. Tiene ese rollo.
Bueno.
Pero son dos hermanos, Brian y Michael Daddario, británicos, y que hacen una música que te puedes morir y se te... A mí la cabeza se me cae.
Y que nos vamos, me dicen por ahí. Que se nos acaba el tiempo. Pero me he dejado apuntado Metallica, Carlangas y a Iván Ferreiro.
Vale, cada uno que se haga su componente. Que os quiero mucho, ¿eh?
Adiós. Same when they are night. I saw you twice before. Now I really wanna see you more. ¿Y tú qué piensas?
Escribe a Cristina López Schlichting en Twitter en @FindeSemanaCope, en nuestro muro de Facebook Cristina Fin de Semana, o mándanos un mensaje de voz al 666 55 4000.
Con dos nudas positivo
y voy a 5 minutos.
Solo así una copa trarará. Nunca me ha pasado nada.
El alcohol te miente. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Soy David de Carlas. Si tienes un impacto en el parabrisas, no esperes a que se rompa por completo. Entra directamente en carlas.es, elige día y hora y te lo repararemos en solo 30 minutos.
Carglass cambia, Carglass repara.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vive una ola refrescante de nuevos diseños, de color y nuevas emociones. Llega una ola de comodidad con la nueva colección de zapatos Fluchos, ya en las mejores tiendas. Es tiempo de pisar con estilo y de disfrutar de los zapatos tecnológicamente más avanzados. ¿Quieres comodidad? ¿Quieres Fluchos? Comodidad absoluta.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos.
Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
¿Tienes 60 años y te sobran las ganas de disfrutar? Con Nara Seguros, siéntete sesentástico. Contrata un seguro de salud sin límite de edad por menos de 21 euros al mes. Incluye sin coste medicina general, enfermería y hasta 10 actos en pruebas, especialistas y fisioterapia. Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199.
Ya está disponible el catálogo de Obramat 2023 con más de 2.000 novedades, las mejores marcas a los mejores precios y un QR para tenerlos actualizados todo el año. Corre a tu Obramat y no te quedes sin él. Obramat.
Hay productos que ya forman parte de nuestro día a día, como proteínas, magnesio, colágeno, omega 3, melatonina. HSN lleva 12 años fabricando fórmulas naturales para cubrir tus necesidades, mejorar la salud de tus articulaciones, disminuir el estrés, perder kilitos de más o reducir el cansancio. Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Una ducha perdiendo agua suena así. El radiador de un coche perdiendo agua, así. Y cuando su dueño junta el seguro de coche y hogar en línea directa, suena así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para tu hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
En realidad no es una reforma de las pensiones, es una reforma de las cotizaciones laborales. Es una subida de impuestos.
Entra ya en cope.es.